Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero a cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Padre, alabado sea tu nombre en esta mañana. Exaltado seas tú, oh Señor. Oh, Padre, no hay palabras para agradecerte a ti y para expresar nuestra gratitud por lo que tú has hecho en Cristo Jesús. Gracias por enviarlo, oh Señor. Gracias por amarnos así, por enviar a tu Hijo a tomar forma de hombre, y habiendo tomado forma de hombre, llevarlo al madero, oh Señor, para morir la muerte que merecíamos nosotros, a fin de pagar, oh, la deuda altísima que debíamos todos nosotros por nuestros pecados. Señor, te damos gracias. Gracias porque Él no solo murió en la cruz por nosotros, también fue sepultado. Oh, Señor, fue sepultado también por nosotros. Pero tú no le dejaste sepultado, pero tú no le dejaste muerto, sino que al tercer día, como lo habías declarado, lo levantaste de la muerte, porque la muerte no era capaz de retenerle. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque estamos delante de un Dios vivo y de un Cristo resucitado. De un Cristo que vive, que reina para siempre y que está en medio de su pueblo por los siglos de los siglos. Oh Señor, envíanos tu palabra una vez más. Concédenos el denuedo, la gracia para predicarla, la unción de tu Espíritu Santo para hablarla, y danos corazones dóciles para recibirla. Hazlo, Señor. Mira aquello que tú has traído hoy por primera vez en medio de nosotros a oír esta palabra. Oh, Señor, enternece sus corazones con tu palabra. Abre sus oídos que escuchen tu voz y no la mía. Hazlo así, Señor, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quizás no ha habido ningún período de la historia más terrible que aquellas horas que transcurrieron desde la muerte de Cristo, un atardecer de un viernes, hasta el domingo temprano por la mañana. Sí, parecía que Satanás había triunfado. Parecía que Satanás había tomado el control. El Mesías había muerto. Sus discípulos estaban dispersados. Él estaba sepultado y parece que con él todas las esperanzas también quedaron sepultadas. Sin embargo, el testimonio de las Escrituras nos dice que el domingo muy temprano de mañana, al rayar el alba, cuando las dos Marías fueron al sepulcro, para visitar la tumba del Señor, la tierra tembló, dice la Escritura, la tierra tembló y un ángel del Señor apareció y removió la piedra. Las mujeres entraron y la tumba estaba vacía porque el Señor había resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. La resurrección es la prueba definitiva de que Cristo conquistó el pecado y conquistó la muerte. La muerte no le pudo retener, dice la Escritura. Sin la resurrección no habría ni una sola esperanza para la humanidad. Pero Cristo ha resucitado y se ha levantado de entre los muertos. Oh, gloria al nombre del Señor. Las Escrituras nos enseñan por lo menos 10 apariciones de Cristo después de su resurrección. A María Magdalena, a otras mujeres que estuvieron en la tumba, a 2 discípulos en el camino a Emaús, a 10 de los 11 apóstoles sin Tomás presente, a los 11 apóstoles con Tomás presente, a 7 de los apóstoles en la playa del lago de Galilea. Allí nos dice que apareció, cocinó y además comió con ellos. ¿Qué más? A más de 500 discípulos en Galilea. Pablo nos dice que también apareció a Santiago, a los apóstoles cuando accedió al cielo, y también a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Y como nos dice el mismo testimonio de Pablo, y a él mismo en varias ocasiones más. ¿De dónde tomamos el testimonio de la resurrección de Cristo? El testimonio de su levantamiento triunfante. ¿Por qué hacemos real esta historia? Porque las aseveraciones históricas de su resurrección vienen del mismo sitio de donde se toman todas las aseveraciones de otras historias, del testimonio de muchos de los que le vieron levantado y resucitado. Pero Satanás ha tratado de quitar la verdad de la resurrección histórica de nuestro Señor Jesucristo. Desde el comienzo, nos dice la Escritura, ha utilizado todo tipo de mentiras, de historias y de argumentos para desvirtuar la gloriosa verdad de la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algunas teorías que han salido de él, anidadas en las mentes de los incrédulos, está aquella que habla del desvanecimiento. Los racionalistas la crearon por la pérdida de sangre. Parecía estar muerto y así lo sepultaron. Pero luego las especias y el frío de la tumba lo revivieron y entonces salió de la tumba. Parece como una historia del Chapulín, ¿verdad? ¡Qué ridiculez! Un hombre golpeado, maltratado, fue a la cruz ya moribundo, y aún allí usaron una espada y la clavaron en su costado. ¿Cómo explican ellos que este hombre, sin comer, sin ningún tipo de auxilio, iba a permanecer 3 días en una tumba? Y después él mismo va a mover la piedra y va a aparecer a los discípulos diciendo que ha resucitado. Es una falsa total. ¿Pero qué más? Hay otra teoría que habla de la alucinación. Imagínense. Estas dicen que sus discípulos, por el dolor y la pena, alucinaron que lo veían vivo. Pero esto fue una alucinación colectiva, porque Jesús apareció, como acabamos de leer, en más de 10 ocasiones, y en una de ellas a más de 500 juntos. Fue una hipnosis plena. Imagínense. Pero el testimonio más elocuente lo da la misma Escritura, al señalar que ninguno de sus discípulos esperaba su resurrección. Ni uno solo de sus discípulos el domingo en la mañana dijo: hoy es el gran día. No, ninguno de sus discípulos esperaba eso. Y las mujeres, aunque fueron a la tumba, fueron para encontrar el cuerpo de Jesús, no para mirar su resurrección gloriosa. Ninguno esperaba su resurrección. Estaban desalentados, entristecidos, llorosos, desesperanzados. Y el gran testimonio lo da el apóstol Tomás, cuando aún después de oír de los 10 apóstoles, hemos visto al Señor, dice: no, no es cierto. Es más, si no veo las marcas de los clavos, y además meto mi dedo en la llaga, no voy a creer. Imagínense, y ponerme el nombre a mí de ese Señor. Pero habían depositado toda su fe en aquel en quien ellos habían creído era el Mesías. De repente lo ven torturado, masacrado, matado de una forma vil. Tomás habría dicho: no, yo no vuelvo a depositar mi fe otra vez en esto. Si no pasa esto, no creeré. Las mujeres dieron la noticia, pero Marcos nos dice que se burlaron de ellas y no le creyeron los apóstoles. Pensaron que estaban alucinando. Miren lo que nos dice Lucas. Vaya al libro de Lucas. Mire conmigo este testimonio, Lucas 24. Juan nos dice que ellos no creyeron porque aún no habían entendido la Escritura. Y Lucas capítulo 24, versículo 9, dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, ¿qué dice allí? Mas a ellos les parecían locura. ¿Pero dónde está el entendimiento de esos hombres? ¿Acaso no oyeron que el Hijo del Hombre debía sufrir y de padecer mucho y de morir y que al tercer día se levantaría? No, ni uno solo de ellos tenía en su corazón y en su mente estas palabras. A ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Están mirando? No las creían. El versículo 22, tenemos el testimonio de los dos que iban en el camino. Pero dice en el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Están diciendo estos discípulos: nos han asombrado estas mujeres. No están diciendo creemos nada. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras los que lo creían. Decían, qué tremendo. Si no creían en esto, ¿cómo se iban a inventar la resurrección de aquel de lo cual ellos no creían? Es algo absurdo. Pero vuelva a 1 Corintios capítulo 15. Los discípulos no estaban dispuestos a creer lo de la resurrección, a menos que el Señor mismo apareció y con su presencia le dio testimonio de su resurrección. Testimonio que hoy tú y yo hemos creído sin ver. El apóstol Pablo, en el texto que acabamos de leer, nos habla de lo histórico de esta resurrección, que hubo un desvanecimiento falso, que alucinaron falso. Pero hay otro más. Dice que las mujeres se equivocaron de tumba. Satanás inventa cada vez una nueva. No, las mujeres se equivocaron de tumba y fueron a una tumba que estaba vacía. ¿Y por qué estaba vacía? Porque a Jesús nunca lo sepultaron ahí, dicen ellos. Eureka, ya sabemos qué fue lo que pasó. Se equivocaron. Quiere decir que la tumba que Mateo mismo dice que María Magdalena y la otra María, aun cuando le sepultaron, fueron para ver dónde le habían sepultado. Y las ropas que encontraron allí, ¿de quién eran? Y los guardias que pusieron a cuidar la tumba. Es una falsedad total. Dice que lo lanzaron a una fosa común donde lanzaban a los delincuentes. Pero hermanos míos, la más antigua y la más famosa de todas las absurdas teorías de Satanás no la da Mateo en el capítulo 28 y en el versículo 11. No son los incrédulos de hoy a través de los cuales Satanás se ha inventado toda clase de argumentos para tratar de nublar la verdad de la resurrección de Jesucristo. Desde el mismo momento de su resurrección, Él actuó para que la resurrección no fuera creída. ¿Y qué nos dice la Escritura? Mateo 28, versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, porque aún los guardias fueron testigos del terremoto, de la aparición de los ángeles, de la piedra quitada. Pero aquí hay un testimonio de la corrupción humana. Testigos falsos le incriminaron. Testigos falsos testificaron contra él. Y ahora testigos falsos ocultan la verdad por dinero. Fue entregado por dinero. ¿Y qué dice allí? Reunido con los ancianos, versículo 12, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Imagínense, mucho dinero para decir una ridiculez. Todos se durmieron. Y entonces, ¿cómo supieron lo que pasó si estaban dormidos? Pero noten, dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y dice Mateo, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, dice Mateo. Es decir, Mateo probablemente escribió su evangelio cerca del año 60, entre el 60 y el 70. Imagínense. Y Mateo dice que ese dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, dice Mateo. ¿Se dan cuenta? Los discípulos lo robaron para decir que Él ha resucitado. Pero el testimonio de las Escrituras dice que ellos ni siquiera esperaban que Él resucitara. Hermanos míos, estando en un viaje a Israel, en Masada, una fortaleza altísima, en una montaña muy alta, allí oí un judío argentino decir a otro, aquí fue que los discípulos ocultaron el cuerpo de Jesús. Dice que dentro de los judíos, esta historia todavía, ¿qué? ¿Se sigue creyendo? Todavía, hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la resurrección confirma que Él es lo que dijo que era, el Hijo de Dios. Satanás quiere ocultar esa verdad.
si era lo que dijo que era, entonces lo que predicó es verdad y sus palabras son fieles. Porque el mundo no quiere creer. Porque si sus palabras son verdad, entonces todo el que la rechace será condenado. Pero todo el que la crea será salvado. Esto dijo el Señor. Él declaró, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos míos, la resurrección es lo que separa a Cristo de todos los demás. Él está vivo. No solo que ha resucitado, sino que digo a las iglesias en Apocalipsis, yo me paseo entre las iglesias, entre los candeleros, yo me paseo, dice el Señor. Y el testimonio de los evangelios se lo cuenta en decirnos que todos los que le vieron fueron creyentes. Pero eso no es el testimonio absoluto de las Escrituras, porque Pablo le vio siendo un perseguidor. Vio a Cristo resucitado. Mientras perseguía a la iglesia de Cristo. Sí. Oh, hermanos míos, ¿qué nos dice la Escritura? Vuelva a 1 Corintios 15. La muerte y la resurrección de Cristo estuvieron rodeados de hechos impactantes. Era el testimonio de Dios sobre su Hijo. 3 horas de tinieblas sobre la tierra. Desde la hora sexta hasta la novena. 3 horas de oscuridad sobre toda la tierra. El Hijo de Dios estaba llevando el pecado de todos nosotros. Nuestro dolor, nuestras miserias, nuestras iniquidades. Estaba dando cumplimiento en su propia carne a la profecía de Isaías 53, llevando nuestras transgresiones, sufriendo nuestros dolores. 3 horas de tinieblas sobre la tierra. Desde la sexta hasta la novena. El velo del templo se rasgó en Dios de arriba hacia abajo, dando apertura a la presencia de Dios, dando apertura al amor del Padre a través del Hijo. Ese es el testimonio de la Escritura. ¿Qué más dice la Biblia? La tierra tembló, las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos y muchos cuerpos de santos se levantaron. Ahora dígame si usted cree en eso. Alabado sea Dios. Pablo era uno de los que creía la historia de la que Mateo nos dice. Nos dice aquí en el versículo que él murió por nuestros pecados y lo hizo conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó, verso 4, conforme a las Escrituras. Y apareció, nos dice Pablo, a Cefas. Los evangelios no nos citan esto, pero Pablo dice que apareció a Cefas aparte, es decir, a Pedro. Y después a los 12, a más de 500, a la vez, de los cuales muchos viven. Después a Jacobo, después a todos los apóstoles, verso 7. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así que, ¿de dónde tomamos las historias? No esta, cualquiera. Del testimonio de los que lo vivieron. Pero los hombres creen más las historietas, de las cuales no hay ni un solo testigo, que la historia de la resurrección de Cristo, de la cual muchos testificaron de ella. ¡Qué tremendo! Pablo nos dice que esto fue conforme a las Escrituras. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. Salmo 16. Porque no dejará mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el cumplimiento de la profecía. Visto por una multitud de testigos. ¡Qué tremendo es nuestro Dios! El testimonio los dan las mujeres. Las mujeres vieron al resucitado antes que los apóstoles. Lo vieron. Pedro nos dice en el libro de los Hechos que los que los vieron fueron los testigos que Dios escogió. No fue suerte ni al azar. Fueron los testigos que Dios escogió de antemano, dice Pedro, para que fueran testigos de su resurrección. Jesús da una bienaventuranza a nosotros, los que hoy creemos el testimonio de ellos, porque ellos lo vieron y nosotros sin verlo lo creemos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Qué tremenda palabra de los ángeles! Hermanos míos, la resurrección no es un asunto de fe ciega, es un asunto histórico. Es un hecho histórico. La tumba está vacía. Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es esencial para el Evangelio. Es esencial para el Evangelio. Sin resurrección no hay Evangelio. Constituía la sustancia de la predicación apostólica. Mire lo que dice el verso 11, Pablo ahí. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así predicamos ¿qué? La resurrección de Cristo. O ellos o yo, de eso es que hablamos. El primer sermón de Pedro. Varones israelitas, escucha estas palabras. Jesús del Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagro, con prodigio, con señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de su muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Aleluya. Él venció la muerte. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos. No predicamos el testimonio de un muerto, hablamos de un Cristo vivo que está presente en medio de su pueblo y que vive en nuestros corazones. Oh, hermanos míos, los apóstoles unieron, ligaron el perdón de los pecados y la justificación de los creyentes a la resurrección de Cristo. ¿Esta era su predicación? No está aquí, dicen los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado y además va delante de vosotros a Galilea. La resurrección es esencial para vindicar a Cristo, que fue clavado como un falso, como un blasfemo, para declarar que Él era el Hijo de Dios. Sí, para confirmar públicamente que su muerte para llevar los pecados de la humanidad fue efectiva delante de los ojos de aquel que le entregó. Pero miren lo que nos dice Pablo. ¿Y cuáles son las consecuencias de no creer esto? ¿Por qué Satanás se interesa en esto? ¿Por qué? Hace unos días me invitaron a un programa. La idea era hablar de una tal película que se iba a dar jueves o viernes santo. Yo no sé quiénes la vieron. Pero el argumento de esa película es, dice, presentar a un Jesús humano. ¿Y qué quiere decir eso? Presentar a un Jesús humano, sin su divinidad, sin milagros, sin nada mítico que los religiosos le ponen. No, un Jesús humano. Está muy bien, Jesús fue humano. Pero Jesús era más que humano. Era el Hijo de Dios. Era Dios mismo en forma de hombre. Y aquel verbo se hizo, ¿qué? Carne. Los hombres, Satanás quiere vendernos la historia. Sí, es verdad, lo que pasó con él fue verdad. Pero no más que eso, Murió bárbaramente y ya, es un héroe. No, la Biblia no presenta a Cristo como un héroe, lo presenta como el Salvador. Como aquel que es digno de nuestra adoración. No, Cristo está muy lejos del Che Guevara y de todos esos. Está muy lejos de eso. Eres rey de reyes y señor de señores. Mire, Pablo dice, así hablamos, así predicamos. Ahora, número 2, mire las consecuencias de negar su resurrección. Dice Pablo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó. Ahora, mire las consecuencias. Si la predicación apostólica estaba centrada en la resurrección de Cristo, y consecuentemente, unida a ella, declaraban la resurrección nuestra. Pablo ahora dice, y Cristo no resucitó.
Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó, eso es lo primero. Y si Cristo no resucitó, vana. ¿Qué hacemos aquí, hermano? Vámonos para la playa ahora mismo. Y Cristo no resucitó.
Muchos creían como los saduceos, creían en una existencia espiritual final, celestial, pero no en la resurrección general de los muertos.
Creían que esto era imposible. Tremendo. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó.
La resurrección de Cristo y la resurrección nuestra son inseparables.
Porque yo vivo, vosotros viviréis. Aleluya. Esto dijo el Señor.
Si Cristo no resucitó, la cosa está muy fea para nosotros.
Muy fea. Los mundanos nos llevan ventaja. ¿Sí? Porque además están gozando la vida. Y nosotros, olvidándonos de tantas cosas, porque tenemos la esperanza en alguien que está muerto y que nunca se levantó de la tumba. ¡Qué miserables somos! Pablo dice, versículo 14, además, el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En otras palabras, nuestra predicación está vacía de contenido. Nuestra predicación es un puro disparate. Es vana. Versículo 14. ¿Qué más? Verso 14. Vana es también, ¿qué? Nuestra fe. Nuestra fe no sería mejor que la de los cualquier otro religioso que ponga su fe en cualquier otra cosa. Nuestra predicación, Pablo además dice, versículo 15, es la predicación de testigos falsos. Verso 15. Somos hallados falsos, ¿qué? Testigos de Dios. No le hacemos un favor a Dios diciendo que Él hizo lo que Él no hizo. Somos testigos falsos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos, ¿qué? No resucitan. No solo hemos dicho que Cristo resucitó, sino que Dios lo resucitó. Lo cual quiere decir que estamos involucrando al mismo Dios en un testimonio falso. Dice Pablo, esto es serio. Versículo 17 y 18, algo más. Si Cristo no resucitó, sería un desastre para los vivos y para los muertos. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis, oiga, no es solo, aún estáis en vuestros pecados, aún estáis condenados, no hay esperanza. Vuestra fe es vana, vuestra fe es frustrada, vuestra fe no tiene provecho alguno. Aún estáis en vuestros pecados. Todo lo que ustedes dicen que ha pasado con ustedes es mentira. No han recibido el perdón de pecado. No han recibido la justificación. Entonces, siguen perdidos como antes. En eterna condenación. Pero Pablo había predicado, los apóstoles habían predicado que por la resurrección nuestros pecados eran perdonados. Dice Romanos 4, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un Cristo muerto no salva a nadie. Versículo 18 dice que los que duermen en Cristo perecieron. Miren lo que dice, todos los que murieron creyendo esa mentira, entonces perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. No hay futuro para ellos, sus almas están perdidas, murieron creyendo algo falso, sin valor. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Verso 19, Pablo dice, bueno, entonces, ¿qué? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos. ¿De qué? De conmiseración, ¿de cuánto? De todos, los más dignos de conmiseración, de todos los hombres. Mira el versículo 32 lo que dice allí. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha eso? Si los muertos no resucitan, ¡a la fiesta! ¿Está mirando? Verso 32. Si los muertos no... Entonces, comamos, bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriremos. ¿Cómo se traduce eso? Goza la vida porque la vida es corta. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Mientras otros viven sin molestias, Pablo dice, yo batallé con fieras, pero ¿de qué me sirve esto? Mientras otros viven gozando en las cosas presentes,
En cambio, nosotros sufrimos persecuciones, nosotros sufrimos agravio, nos abstenemos de la carne porque tenemos una esperanza.
Pero si Cristo no resucitó, damos pena. Pero alabado sea Dios. ¿Cuánto bendice en el nombre de Dios?
¡Él resucitó! ¡Se levantó de la tumba! ¡Está vivo!
Dice Pablo, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos míos, es para deleitarnos con esa noticia.
Él ha resucitado de los muertos, se ha levantado de la tumba. Nuestra fe y nuestra predicación no son vanas. Nuestra esperanza no es vana.
Aleluya,
Él se ha levantado, no somos los más dignos de conmiseración, sino que somos los más dichosos, los más felices, los más bienaventurados de todos los hombres. Nuestra fe no es vana, nuestra fe es preciosa, nuestra fe es hermosa, tiene más valor que el oro.
Porque está anclada en la verdad de un Cristo que no está muerto. No de una fábula, de un cuento de viejas, sino de la verdad del Evangelio. La verdad de Dios, la verdad de los testigos que Dios escogió. Cristo ha resucitado de los muertos. Sí, no somos dignos de pena. Antes al contrario, los que no creen son dignos de pena, y pesa sobre ellos una condena, pesa sobre ellos una horrenda expectación de juicio si no creen lo que tú y yo hemos creído. Muy al contrario, la fe es una esperanza viva, dijo Pedro, que traspasa esta creación, que traspasa los cielos y que penetra a la presencia misma de Dios. Sí, dijo Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para heredar, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, cada día que te levantes en tu corazón, tiene que haber una alabanza. Cristo ha resucitado y está vivo. Y vive en tu corazón. Sí. Apareció a Juan. Él lo vio allá en la isla de Patmos. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que estaba muerto, pero ahora vivo. Por los siglos de los siglos. Gloria al nombre de Dios. Él ha resucitado de entre los muertos. Sí, fue clavado ahí en la cruz. Y durante esas horas de agonía, de dolor, llevó nuestro pecado, pagó el precio, canceló nuestra deuda. Y dijo, consumado es.
Entregó el Espíritu, dice la Escritura, voluntariamente, como quiso hacerlo.
Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder
para volverla a tomar.
Gloria al nombre de Dios. ¡Qué Salvador tenemos! Oh, hermano, ¡qué Salvador tenemos!
Nuestro Señor, el primer día, se levantó. La estrella resplandeciente de la mañana salió de la tumba. ¡El sol de justicia! El amanecer de ese primer día. Hermano mío, una nueva era, un nuevo comienzo con Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué grande es el Señor! Pero mira lo que dice Pablo, y con esto quiero terminar. Él, ahora Cristo ha resucitado, no solo que ha resucitado, sino que es primicias de los que durmieron. Primicias. ¿Por qué es primicia? Oh, porque con su resurrección hace segura,
¿qué?
La nuestra. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Con su resurrección hace segura la tuya y la mía y la de todos aquellos que han depositado su fe en Él.
primicia, él es el primero del fruto, es el primero de la gran cosecha.
Primicia de los que durmieron es hecho. Es la prenda dada por Dios de que habrá una cosecha aún mayor para recogerse. La cosecha está compuesta de todos aquellos que creyeron en él. Pablo dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos aquellos que creen en él serán vivificados. Por nuestra unión con él, por la fe, todos los que nos unimos en él seremos levantados. Pablo dice, en un abrir, ¿y qué? Será el del ojo. A la final, ¿qué? Trompeta. Gloria al nombre de Dios. ¿Cuánto esperan ese día, hermanos míos? Nosotros también nos levantaremos. Pablo le escribió a los filipenses, él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos míos, gloria sea el nombre del Señor. Quiero terminar, mira conmigo Apocalipsis capítulo 1, ponte de pie. Apocalipsis capítulo 1, resurrección de Cristo, dice Matthew Henry, es el gozo de los que le aman y el terror de aquellos que le desprecian. Oh sí, para aquellos que no han creído, preferirían tener a un Cristo sepultado y muerto y que sus palabras sean vanas. Pero no, Cristo se ha levantado, triunfante, ha vencido en la cruz. Y aquí nos dice Juan, capítulo 1. Casi 60 años después de su muerte, dice aquí Juan, en el versículo 9, Apocalipsis 1, versículo desde el 4, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es. ¿Cuántos saben que él es? Del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy, dice el Señor, el Alfa, la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Y qué más? El Todopoderoso. Versículo 11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Hermanos míos, levanta tu voz delante de Dios. En esta hora, levanta tus manos, adora al Señor. Él es el Alfa y la Omega, el principio y fin, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oh Señor, bendito seas tú por los siglos de los siglos. Gracias por la bienaventuranza que nos has dado. A nosotros que no estuvimos ahí para verte resucitado, pero que hemos creído el testimonio de aquellos que te vieron. Alabado seas tú, oh Señor. Gloria sea tu nombre en la iglesia por los siglos de los siglos. Tú vives, te has levantado de la muerte.
te adoramos y te exaltamos.